Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
A continuación, navegaremos por distintas aguas, procurando no chocar con ningún iceberg. Volaremos por distintos universos. Recorreremos distintas historias, tiempos y realidades que nos harán sentir miedo, pasión, amor y fascinación. Nicolás Aramuspe nos lleva de escena en escena por la programación de cine universitario en El Cine Quema.
Buenas noches para todos, estamos en El Cine Quema, empezando con esta música un poco de suspenso, con un poco de información de lo que tenemos para este fin de semana en cine universitario, y le damos la bienvenida a Nico Aramuspe, programador de cine universitario del Uruguay. ¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo andás, Caro? Tengo en realidad una pregunta para vos.
A ver.
¿Estás contenta con la vida que llevas?
¡Qué pregunta! Creo que sí.
O sea, con lo que estudiaste, con lo que de lo que trabajás, de lo que vivís.
Sí, en realidad por suerte sí, porque estudié y trabajo de lo que estudié, o sea, creo que sí, pero por momentos digo, ¿por qué no me dio un poquito más la cabeza para estudiar ingeniería? Ponele, sí, capaz que me iba mejor en la vida, o es medicina, una cosa así. Bien. A veces me pasa eso.
La película de este domingo tiene mucho que ver con eso.
¿Mirá?
Y quiero... Es una película muy difícil de hablar, sí, sin dar mucho detalle.
Sin spoilearla.
Porque el final es... habría que hacer un ciclo de películas totalmente impredecibles. Y esta quizás para mí es una de las mejores películas impredecibles en plan, digamos, si uno no lee absolutamente nada, qué es lo que hay que hacer, ir a ver esta película. Cuando llega al final, uno ha sufrido tanto. La película dura 105 minutos. Es un thriller psicológico de 105 minutos que cuando uno llega al final queda cansado y queda shockeado. La palabra totalmente shockeado. La película es Seconds, es una película del año 66 de John Frankenheimer, mi director de cine querido, favorito. Y esta es la película, fue la primera película que vi de Frankenheimer. Uh-huh. Casualmente porque esta película estaba en la lista películas obligatorias que había que ver en la materia de teoría del cine de acá de nuestra casa de comunicación. ¿Mira? O sea, también fue una selección del profesor Luis Dufour, que se ve
¿Es,
que...
¿Es su preferido también?
No sé, pero se ve que le pareció muy interesante el tratamiento de la película.
Claro.
Porque es una película, y ya aviso, muy linda de ver en el cine porque es rarísima. Tiene un... tratamiento fotográfico que cuando yo hablaba de Frankenheimer y los planos son filmados casi todos con un lente gran angular. Uh-huh. Para la gente que no conoce, el gran angular distorsiona, digamos, la percepción total de la imagen.
Sí.
Lo centra, es como el ojo de pez, lo que se llama en hacia los costados.
Sí.
O sea, las distancias se vuelven dificultosas. Casualmente tiene mucho que ver con de qué va la película. Para no spoilear, voy a ir básicamente con cómo la presenta Film Affinity, la página que dice Hamilton, que es nuestro personaje. La película se ha llamado un nombre espantoso le han puesto en Latinoamérica, que es El otro señor Hamilton. Uh-huh. En vez se llama Seconds. O sea, tipo, como esa segunda... como adquiere como una segunda identidad.
Claro.
Y también se llama Plan Diabólico, en un título más sensacionalista. Pero es
una si vamos a hablar de la profesión, ¿por qué Plan Diabólico?
Claro, pero es Hamilton, que es un importante ejecutivo, dice, cada vez más hastiado de la clase de vida que lleva, sueña con convertirse en alguien distinto y comenzar una nueva vida.
Bueno, algo que nos pasa a todos.
Es como, claro, es lo que todo el mundo dice. De la vida. Si yo no hubiera hecho tal cosa, eso, o hubiera hecho tal otra. Bueno, la película va en base a... Empieza además de una y no hay una introducción en ningún momento a la audiencia. Y esa es la maestría de Frankenheimer. Se le explica qué está pasando. O sea, uno no sabe qué es lo que está pasando, pero intuye cosas. Y parte de lo que intuye es que hay una especie de organización que tiene la capacidad de, obviamente, invirtiendo un poderoso caudal monetario,
sí,
te dan una nueva vida. Que esto ha sido, obviamente, la película es del 66, esto se ha tomado como leitmotiv en muchas otras películas, como también el hecho, hay una película que se llama The Game, con Michael Douglas y John Penn, que, digamos, tiene como una onda Seconds, pero Frankenheimer hace una película que logra involucrar un thriller político,
sí,
con la percepción de no saber qué es lo que uno está viendo, pero no saber hasta que quedan 4 o 5 segundos de película. Ni siquiera es que se resuelve en el minuto final. Uh-huh. Se resuelve en los segundos finales. Corta y créditos. Y uno queda... ¡Ay, no, que acabo de ver! Y nunca la vi en el cine. Siempre la vi en formato doméstico. O sea que va a ser como toda una experiencia. Y no sé qué más dar de puntos para no spoilear el final. O sea, hay que ir preparado de que hay tintes surrealistas, hay momentos de miedo, momentos kafkianos, hay también momentos hippies. La película del 66 tiene un momento muy extraño y muy hippie, que se ve que era el momento dionisíaco, digamos, de la película, de que quisieron darle, digamos, una nueva identidad al personaje, y claro, ¿qué es lo que podría contrarrestar con la vida de bancario? Y bueno, hay un momento que es bastante hasta en exceso de metraje, que cualquiera que lo vea lo va a encontrar gracioso al final, porque es como que, claro, como uno no sabe a qué va, no tiene sentido esa escena. Después dice, ah, es esto, claro. Pero son esos momentos extraños que uno se encuentra con Frankenheimer. Repito, en teoría del cine es muy interesante la película. Uno le puede caer con desde el punto de vista de la audiencia y estudiar de qué manera se recibió. La película fue un desastre de taquilla en el 66. Uh-huh. Claro, no la entendió nadie. O quedó todo el mundo, digamos, mal del estómago después de ver la película. Y es muy parecido, capaz, como mensaje para los que siguieron la serie La Dimensión Desconocida, sea cual sea la versión que vieran, la del 59, la de los 80, la del 2000 y pico, tiene una estructura muy parecida a La Dimensión Desconocida. El hombre que tiene un problema y tiene una manera fácil, digamos, de solucionarlo, pero la manera fácil siempre es compleja y por lo general nunca es es muy difícil que todas las cosas salgan bien en la vida, y que es como el gran tema de la película. No quiero dar más datos, están todos más que invitados a ver una de las mejores películas de la historia del cine este domingo. Uh-huh. en este ciclo Out de películas raras, domingo a las 20:15 horas. Va a estar, nosotros la tuvimos que nombrar con el título que se estrenó, que es Plan Diabólico. Así que, bueno, disculpen, pero eso no fue cosa nuestra, eso fue tema, digamos, de los distribuidores de películas, claro, en los años 70. Y otras películas que vamos a tener este próximo sábado, Son clásicos de clásicos que siempre se tienen que volver a ver, como Edward Scissorhands, la de Tim Burton.
Ay, por favor, el hombre película más hermosa.
Tengo una idea capaz de hacer algo con Vincent Price, el actor de películas de terror de los años 50 y 60. El hombre más amado, es el último papel de su vida con Tim Burton. Tim Burton arranca con Vincent, el corto, y termina, digamos, en este homenaje, digamos, con Edward Scissorhands, el homenaje eterno a Vincent Price. Vincent Price, estuve recolectando otras películas para armar un ciclo, que están pañales todavía, pero te da miedo en todas las películas. Hasta ayer estaba viendo La Casa de Cera, la original, que es del 53. Una película que me encanta porque se estrenó en 3D la película. Fue una de las primeras películas masivas del 3D desde el año 53. O sea, la gente que ve el 3D como algo...
Claro.
Como vos me hablabas en el programa pasado de que es innovar en el cine actual, y el 3D está desde los años 50 en modo mainstream, digamos. Está desde antes para, digamos, cuestiones de probarlo, pero a partir de los 50 ya era normal. O sea que es muy difícil innovar. Después pueden ver también Pulp Fiction. El ciclo de Tarantino sigue, o sea que va a estar Pulp Fiction a las 20:15. Alguien se puede hacer una zampada tremenda entre Tim Burton, Tarantino, y el mismo día, si les da, está El Lobo de Wall Street. O sea, podrías pasar de Tim Burton, Tarantino,
bueno,
a Martin Scorsese.
Todo en el mismo día.
Sería como un día recargadísimo de cine.
¿Y qué día? ¿El sábado?
Sábado. Lobo de Wall Street, para, bueno, ahí sí, vayan al baño, por favor.
Sí, porque es una peli
son
re larga.
179
son horas,
minutos.
Sí.
Pero vale la pena.
Sí, es muy buena.
Y si todavía quedan con ganas de ver más cine al otro día, se levantan y dicen, bueno, está bien, ¿a qué hora se pueden levantar?
No me alcanzo.
A las 2 de la tarde, 3 de la tarde, llegan específicamente para las 4 de la tarde para ver Antes del Amanecer, una película de Richard Linklater. Uh-huh. Esas películas románticas con Ethan Hawke y Julie Delpy. Está Antes del Amanecer, y la zampada de películas, además de Plan Diabólico, podría ser Her de Spike Jonze, la película con Joaquin Phoenix.
Sí.
Ese Joaquin Phoenix hipermoderno, digamos, sumamente
Her
extraño.
Es una voz
que se enamora de una computadora.
Exacto, sí.
Típico papel de Joaquin Phoenix. Hola, quiero un papel raro. Mira, te vas a enamorar de una computadora. Ah, me encanta. Y también pueden ver una película bastante polémica, que fue polémica, lo recuerdo porque no fue hace tanto, que es La Vida de Adele. Fue polémica además por ciertos abusos del director. Del director, un loco. Es más, la película dice...
No sabía eso.
Dice volumen 1 la película. Es tipo, el volumen 2 no creo que aparezca nunca.
No sabía, habían tenido problemas.
Sí, tuvieron pila de líos. Con el director, y...
Bueno, fue una película muy controversial por las escenas explícitas.
Sí, una película también, vayan al baño, 180 minutos.
Sí, es larga.
Estamos en un plan que no fue pensado de esta manera, pero son películas muy, muy largas. La Vida de Él, más allá del contenido, digamos, extrafílmico, quedó una muy buena película. Lamentablemente en unas condiciones espantosas, pero si uno dejaría de ver películas por eso, habría que prender fuego el 90% del cine. No irías a ver, si uno trata de no ver películas producidas por Harvey Weinstein, no podría ver nada, o sea, ni siquiera un ciclo de Tarantino podría ver. Es muy complejo separar la obra de las condiciones de los directores y de los productores, además. Porque también lo vimos con el caso de Weinstein, no es solo el director, sino que también el sistema de producciones es un sistema sanguinario. Y bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la película.
Sí, totalmente.
Así que están todos invitados este fin de semana. Hay mucha cosa. Vayan al baño, muchas películas, y si se olvidaron pueden verlo todo por la página, principalmente con las redes sociales. En Facebook siempre está la programación del día, en Instagram está la programación renovada, en las historias y todo eso. Y bueno, siempre están a tiempo de asociarse. Uh-huh. Recuerden que con el convenio de Duelar sale 80 pesos por mes. Sí, imagínate que por 80 pesos no solo te ves cuatro
todo
películas en un día.
Todo esto que dijimos del fin de semana, sino todo lo del mes.
Que es una demencia.
Es una demencia. Es una demencia. 100, 80 pesos estudiantes.
100 funcionarios y docentes y 120 los egresados. O si no, pueden pagar un bono de colaboración. Uh-huh. Ir un día puntual cuesta 100 de martes a jueves y de viernes a domingo 120. Baratísimo también.
Baratísimo.
Y este, asociarse también socio común, 280 pesos por mes.
Buenísimo.
Así que tienen todo eso y más, porque después sigue y ya estamos preparando el mes que viene y estamos en un constante devenir de películas. Este, así que vamos a hacer probablemente que falleció recientemente Burt Reynolds, que sí. Es un actor muy, muy, muy conocido del Hollywood clásico de acción, y que casualmente la despedida, porque va a ser póstuma, va a ser la próxima película de Tarantino que comentamos.
Ajá.
Que se llama Once Upon a Time in Hollywood.
Es verdad.
Con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
Que lo comentamos, sí.
Y casualmente el papel de Burt Lancaster es el de un granjero que alquilaba el rancho para hacer producciones de Hollywood desde los años 15. Y que casualmente ese papel de ese hombre le alquiló el rancho a Charles Manson como iniciativa de la secta Manson, digamos. ¿Ya? En los años 60. O sea, el papel con el que se va a despedir Burt Reynolds. Burt Lancaster ya se despidió hace bastante tiempo. Pobre, es un actorazo. Que está con Frankenheimer también.
Sí.
Burt Reynolds va a ser un papel polémico. Espero. También, además, en la película Tarantino tiene esa iniciativa como de volver a actores que ya estaban dejados, como sí. Pasó con Travolta en Pulp Fiction. Ya vi que en el cast va a estar Luke Perry, que es un actor de Beverly Hills 90210, uh-huh. Que es cualquiera que vivió los 90 o que vivió la resaca de los 90 del canal Sony hasta el 2006, era todos los días la misma serie. Y claro, cuando uno ve a Luke Perry, tiene a Luke Perry en los 90, del 90, además, fue una serie del 90 al 2000, 300, 10 temporadas, 300 capítulos, uno los ve envejecer al pobre hombre, y claro, cuando uno lo ve ahora, es tipo, claro, tiene 50 años, ya no es un adolescente.
Obvio,
¿dónde está? ¿Dónde terminó el liceo el hombre este? Y es tipo, no. Y ahí Tarantino busca y dice, fantástico, tráiganlo, como trajo a Tom Wopat de Los Duques de Hazzard en Django. Van a tener a Luke Perry de Beverly Hills en la próxima película.
Qué increíble. Así que
va a ser una...
Yo le perdí la pista, nunca más lo vi.
Es esa gente, sí. Que
uno espera que eternamente sean así.
O que se estén gastando la plata, al menos.
Sí.
Que es lo que yo pienso. Que esta gente que desaparece, ¿qué hace? Y se está gastando la plata. Después de 10 temporadas, una serie sumamente taquillera. Después se pierden. Y es más, hasta Dakota Fanning se perdió. Y va a aparecer de vuelta... Aparece de vuelta.
Pero Dakota la hemos visto ya más.
Muy poco. Ahora últimamente están viendo a la hermana.
Es verdad.
Y de pronto,
razón.
¿Dónde está Dakota Fanning? Tarantino la trae.
¿Cuál es la hermana?
Elle Fanning.
Que
trabajó con Nicholas Winding Refn ahora, sí. En una película sobre modelaje.
Pero digo, Dakota la venimos viendo desde muy chiquita, claro, y la vimos grande.
Tiene 24
también.
Años.
¿Nada más?
Yo soy más grande que Dakota Fanning.
Yo pensé que tenía 35 años,
no,
40.
No, pasa que uno la ve desde que tiene... Cuatro.
Claro.
O sea, más, no,
ah,
desde que
claro.
Tiene seis,
su hermana
siete.
Es muy parecida, Elle Fanning, sí.
Y es menor, además, tiene 18, debe tener.
No. Y la vemos también en La Vuelta hace tiempo.
Claro, entonces es como que, y esta gente que hace, y en realidad tiene 24 años.
Claro.
Tiene 60 años más de carrera tiene.
Sí, tal cual.
Así que Tarantino nos trae, digamos, el update de toda esta gente.
Qué bueno, me encanta.
De una manera fantástica.
Qué bueno.
Están todos invitados a Cine Universitario y, bueno, pueden ver todas las novedades en las redes y en la página.
Nico, nos reencontramos la próxima semana.
Dale, muchas gracias.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.